Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 15 de febrero del año 2018. Mi esposa Angélica va a comenzar leyendo y después lo vamos a comentar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los versos 42 y 43. Adelante.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los enviados. Todos los que habían confiado estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Gracias, Angélica. Bien, vamos a comentar este pasaje que ha leído, estos dos versos. Dice que sobrevino temor a toda persona. Un temor, cuando habla aquí de temor, se refiere a temor de Dios. ¿Y por qué? Porque fijaos que muchos milagros, muchas maravillas, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Eran los apóstoles, no eran todos. Fijaos, esto es muy importante. No eran todos, no son todos los cristianos, todos los seguidores de Cristo, los que hacen señales y prodigios. Eran los apóstoles, hacían maravillas, porque estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen en mí. En ese momento los que creían en Jesús, que eran sus apóstoles. Hablarán nuevos idiomas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera, dijo Jesús. Por lo tanto, esto quien lo hacían eran los apóstoles, lo dice bien clarito el verso 43. Así que no todos los cristianos, no todos los seguidores de Jesús, pues tienen que hacer maravillas, tienen que hacer milagros. No, esto era una señal que tenían solamente los 12 apóstoles de Cristo, los enviados, que eran un grupo selecto que Jesús escogió, y a los cuales les dotó con estas señales, con estas maravillas, pues sencillamente para poder edificar, para poner el fundamento de la iglesia. Seguimos comentando, verso 44, todos los que habían confiado, los que habían creído, dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así era la vida de los primeros cristianos que vivían en Jerusalén. Vivían en comunidad, vivían juntos. ¿Y por qué vivían en comunidad? ¿Por qué vivían juntos? Porque vivían en Jerusalén y por lo tanto podían vivir en comuna, en comunidad. Y además dice que tenían todas las cosas en común. Practicaban un comunismo bíblico, un comunismo cristiano basado en el amor a los hermanos. Tenían las cosas en común, no había egoísmo. Compartían los bienes que tenían entre los hermanos, ya que ahí en Jerusalén pues vivían juntos, vivían en comunidad. Este es realmente un verdadero comunismo, y no el comunismo falso, el comunismo satánico, anticristiano, ateo, ¿no? Hay un comunismo cristiano, un comunismo verdadero, que era el que, por ejemplo, practicaban los primeros cristianos en comunidad, cuando vivían en comunidad ahí en Jerusalén. Ahora pido al hermano Rodolfo que nos leas los versos 45 y 46, que son muy importantes. Seguidamente los vamos a comentar.
Versos 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y termino de leer también el 47 porque está prácticamente seguido. Alabando al poderoso y teniendo favor con todo el pueblo. Y el amo añadía cada día a la congregación los que habían de ser salvos.
Gracias, hermano Rodolfo. Bueno, os digo como ayer, igual, pues en este ciclo de estudios sobre el libro de los Hechos, no tengo absolutamente nada preparado, todo es de forma espontánea. Los dos comentarios pues, que estoy haciendo pues son tal como estamos leyendo los pasajes, pues los estoy comentando. No hay absolutamente nada escrito ni preparado. Bien, pues el texto que ha leído, el verso 45 y 46, lo dice bien claro, que vendían sus propiedades, vendían sus bienes. Era un comunismo verdadero, una vida en comunidad. Y esos bienes, ¿qué es lo que hacían? Pues lo que conseguían lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, que entre los primeros cristianos que vivían en Jerusalén no había necesitados. No había hermanos que fueran pobres. ¿Por qué? Porque tenían lo que tenían lo repartían a cada uno según la necesidad que tenían. Era un comunismo verdadero cristiano y por lo tanto no había necesitados, no había hermanos necesitados en la primera iglesia, la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Era una auténtica vida en comunidad, ¿eh? No había necesidades, no había pobres entre los hermanos porque compartían lo que tenían. Y además dice el verso 46 que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí cuando habla del templo, evidentemente se refiere al templo de Jerusalén. Ellos iban al templo a orar. Se reunían también en el templo y partían el pan en las casas. Aquí cuando dice que partían el pan en las casas, no se refiere a la cena del Señor. Se refiere a que comían juntos. Todos los días partían el pan en las casas, que es una expresión que indica que comían juntos, es decir, una comida. Lo dice bien claro, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban contentísimos. Al tener todas las cosas en común, no había necesidades, no había hermanos necesitados, no había pobres, y hacían ágapes, hacían comidas juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Esa era la auténtica vida en comunidad, vida cristiana que practicaban los verdaderos cristianos, los primeros cristianos ahí en la ciudad de Jerusalén. Y ahora la hermana Angélica, mi esposa Angélica, va a leer el verso 47 y lo vamos a comentar brevemente. Ya sabéis que los que queréis enviar también comentarios, queréis decir algo, no hace falta ni que pidáis palabra, podéis enviar también vuestros mensajes en audio comentando, dando vuestra opinión sobre este pasaje que estamos leyendo.
Verso 47 y 48. Alabando al Poderoso y teniendo favor con todo el pueblo, y el amo añadía cada día a la congregación los que habían de ser salvos.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Ahí lo dice bien claro, dice que alababan a Dios, alababan al Poderoso, al Dios Padre. Y además dice que tenían favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. Es decir, que hacían el bien al pueblo. El pueblo de Jerusalén se refiere. Los respetaba, los admiraban, porque veían el amor que había entre ellos. Como dijo Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, que tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y cómo demostraban este amor? Pues como dice el texto, teniendo todas las cosas en común, vendían sus propiedades y las repartían a cada uno según su necesidad. Y eso pues lo veía el pueblo, lo veía el pueblo de Jerusalén, y veían cómo se amaban. Por eso dice que tenían favor con todo el pueblo, estos hermanos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Y dice que el Señor, el amo, añadía cada día a la iglesia, a la congregación, a los que habían de ser salvos. Porque es Dios, es el Señor quien añade a la iglesia. No somos nosotros los que decidimos ser miembros de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios, sino que es Dios quien los va añadiendo a los que han de salvarse. Y además fijaos que está hablando en tiempo futuro, los que habían de ser salvos, o los que serán salvos, como dicen otras traducciones. La salvación es algo que estamos esperando que va a venir en el futuro. Y el Señor va añadiendo a la iglesia, va introduciendo en su iglesia a todos aquellos que se arrepienten, que han tenido un cambio de mente, que se han bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y así es como el Señor los añade. Es Él quien los va poniendo, los va añadiendo a su reino, a su iglesia, y son los que un día se van a salvar. Se van a salvar, evidentemente, si perseveran hasta el final. Si perseveran en la verdadera doctrina que han conocido. Bien, pues vamos a entrar ahora en el capítulo 3 del libro de los Hechos y lo vamos a comentar. Cualquiera que quiera enviar un comentario sobre estos pasajes, quiera decir algo, lo puede hacer perfectamente y no hace falta que pida palabra.
Bueno, Hechos 3, versículos 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Gracias, hermano. Bien, pues vamos a comentar este pasaje, estos dos versos que ha leído la mano. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, pues dice que subían juntos al templo de Jerusalén, a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? A ver.
Bueno, complementar a lo que dijo el hermano Tito recién, que añadían cada día más a través del arrepentimiento, se entiende que los que iban siendo añadidos y iban siendo salvos era por el testimonio que daban los hermanos mayores, el ejemplo que daban. Entonces, a través de ese ejemplo, los de afuera lo veían y se iban convirtiendo al Señor, que es algo que tenemos que tener en cuenta hoy en día, tratar de con el ejemplo profesar, no solamente de palabras, sino con acciones.
Efectivamente, hermano, así es. Era el ejemplo que daban, ya como dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, que tuvierais amor los unos con los otros. Entonces sabrán que sois mis discípulos. Entonces el pueblo de Jerusalén lo veía y por eso lo respetaban. Y muchos se convertían y llegaban a formar parte también de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Vamos a comentar el pasaje que has leído, los versos 1 y 2. Como podéis ver, los apóstoles Pedro y Juan, dice que subieron juntos al templo a la hora novena, es decir, sobre las 3 de la tarde, la hora novena era las 3 de la tarde, subieron al templo de Jerusalén, que era la hora de la oración. Ellos solían ir a orar ahí al templo de Jerusalén. Y resulta que fue traído un hombre cojo, que era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban ahí en el templo. Y este señor, este hombre cojo, enfermo, cuando vio al apóstol Pedro y al apóstol Juan que iban a entrar en el templo, pues les rogó que les diese limosna. Y ahora fijaos lo que dijeron el apóstol Pedro, lo que dijo el apóstol Pedro ahí con el apóstol Juan, que va a leer mi esposa Angélica.
Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata, oro, pero lo que tengo te doy». En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Vemos en el mundo pentecostal diabólico, pues es falsos dones que han sido falsificados por estos falsos pastores, falsos evangelistas, vemos falsos milagros, y sin embargo el apóstol Pedro ejerció el verdadero don de fe, diciéndole en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y vamos a leer ahora, va a leer el hermano Rodolfo, los versos 7 y 8. Gracias, Angélica, gracias a la esposa por haber leído el texto. Bien, vamos a comentar este texto. Fijaos cómo el mendigo, que era cojo, pues empieza a pedir limosna a Pedro y a Juan, esperando recibir algo. Fijó y dice el texto que entonces Pedro y Juan fijaron en él los ojos, se quedaron mirándole. Él le dijo, míranos. Le dijeron al mendigo que los mirara, que estuviera atento, que les mirara a ellos, a Pedro y a Juan. Y él, pues se puso a mirarlos, estaba muy atento y estaba esperando recibir dinero, recibir alguna limosna. Es lo que él creía, iba a recibir dinero. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Que la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, dicen que fue el primer papa. Un primer papa que no tenía ni plata ni oro, que no tenía riquezas materiales, todo lo contrario a lo que hacen todos estos hijos del diablo que viven en el Vaticano y que se hacen pasar por papas, que se hacen pasar por pontífices supremos. Este supuesto primer papa, pues era todo lo contrario, no se parece absolutamente nada a todos estos falsos papas que han existido a lo largo de la historia y que han sido gentuza avara, malvados, criminales, asesinos, etcétera, de todo lo malo. Por eso es que el apóstol Pablo le llamó el hombre de pecado. Bien, pues el apóstol Pedro, que evidentemente nunca fue papa ni ejerció como papa,
no tenía riquezas materiales, no tenía oro ni plata, dijo él. Pero lo que sí tenía algo, lo que sí que tenía, era lo más valioso, que es mucho más valioso que el oro y la plata, que es la fe. Él tenía el don de fe, porque hay un don, uno de los dones que Cristo ha dado a su iglesia, es el don de fe, que es un don. Y ese don de Dios, ese regalo de Cristo a su iglesia, lo ejerció el apóstol Pedro en ese momento, como vamos a ver ahora. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fijaos cómo ejerció ese don de fe. Ese es el don de fe. Y además don de sanidades tenía el apóstol Pedro. No lo que vemos ahora actualmente.
Versículos 7 y 8 dicen: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Poderoso. Ahora, qué diferente a los pseudo sanidades, las pseudos grandes pastores, o también autodenominados apóstoles, que ejercen ese falso don de sanidad, porque acá está claro que esta fue una sanidad hecha como corresponde. Las actuales sanidades de ahora, que son falsas, a veces se sanan en el momento y luego vuelven a tener algunos problemas de salud. Y lo que es peor, capaz que no vuelven a tener un problema de salud similar, pero tienen un problema de salud por otro lado. Entonces aquí es una puerta abierta a lo que es la demonización. Así que, ¿qué diferencia que eran las sanidades de antes, hechas por los apóstoles, a las falsas sanidades, los falsos apóstoles o pastores de hoy en día, tanto en iglesias pentecostales como en iglesias también bautistas y demás denominaciones?
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos lo que dice el pasaje. El apóstol Pedro accionó tomándole de la mano derecha. Él tenía la completa seguridad porque ejerció ese don, eso uno que es uno de los dones del Espíritu, es decir, uno de los dones de Cristo. Cuando la Biblia habla de los dones del Espíritu, se refiere a los dones de Cristo. Cristo es Espíritu vivificante. Y fue Cristo quien dio los dones a su iglesia. Él ascendió al cielo y dio dones a su iglesia, dijo el apóstol Pablo. O sea, cuando hablamos de los dones del Espíritu, nos estamos refiriendo a los dones de Cristo, que él dio a su iglesia. Y uno de esos dones fue ese don de fe que dio ahí a su iglesia y que en ese momento lo ejerció el apóstol Pedro. Lo tomó de la mano, dice de la mano derecha, dice el pasaje, y le levantó, y al momento dice que se le afirmaron los pies y tobillos, es decir, los tenía torcidos, los tenía deformados, los pies y los tobillos. Fijaos qué tremendo milagro, cuán diferente a lo que vemos en esos repugnantes y satánicos espectáculos milagreros y falsos, fraudulentos que vemos en los shows pentecostales, donde todos estos falsos evangelistas y falsos pastores pentecostalocos falsifican el don de sanidades, donde no sanan absolutamente a nadie, no existen sanidades orgánicas. Y aquí lo que hubo fue una verdadera sanidad, una sanidad orgánica, porque se le afirmaron, se le enderezaron los pies y los tobillos a este pobre hombre. Fue un auténtico milagro de sanidad y no lo que vemos en el mundo pentecostaloco, satánico, repugnante. Y además dice que se puso a saltar para demostrar que realmente había sido una sanidad auténtica. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando al Poderoso. Fijaos, ese es el propósito de los verdaderos milagros. Es el propósito del don de sanidades. Que aquella persona que realmente es sanada, pues lleno de gozo, alabe, de gloria, alabe al Dios Supremo, al Padre Celestial. Y ahora vamos a leer los versos 9 y 10 que va a leer mi esposa Angélica.
Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Poderoso. Y todo el pueblo le vio andar y alabar al Poderoso. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Gracias, amada esposa. Fijaos que esto fue algo tremendo, fue algo completamente público. La gente lo vio, el pueblo de Jerusalén lo vio, vio este milagro, le vio andar, le vio alabar al Poderoso, al Dios Supremo. Fue algo completamente visible, algo completamente real. Y dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, en la puerta que se llamaba la Hermosa. O sea, fue un milagro absolutamente patente, auténtico, y no los falsos milagros que vemos en los espectáculos repugnantes y satánicos que se practican en las sectas pentecostales, en los espectáculos pentecostaloides que hacen, pues yo que sé, en estadios de fútbol, etcétera, donde lo único que se ven son falsos milagros, histerismo, demencialidad, falsos dones del espíritu, como el falso don de lenguas, la babosada pentecosta loca, falsos milagros, falsos dones de profecía, etcétera, etcétera. Todo eso lo ha falsificado Satanás y es lo que vemos en el mundo pentecostal repugnante, que es auténticamente asqueroso, es repugnante. Y sé perfectamente de lo que hablo porque yo he sido 13 años miembro aquí en Madrid de una de estas apestosas y satánicas iglesias o sectas pentecostales, pentecostalocas, y conozco muy bien el mundo pentecostal, y lo único que existe ahí es la mentira, el fraude, doctrinas diabólicas, doctrinas totalmente perversas, hipocresía, santurronería, falsedad, hipocresía. Ese es el mundo pentecostal. Bien, pues ahí lo vemos claramente, como fue un auténtico milagro. Dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Fijaos cuál fue la reacción del pueblo de Jerusalén. Quedaron asombrados porque se dieron cuenta que fue un auténtico milagro, un milagro de Dios. Estaban espantados por lo que había ocurrido. Un pobre hombre que tenía deformados los pies y los tobillos, los tenía retorcidos. Y de repente se enderezaron, un milagro tan patente, un milagro tan claro, tan espectacular, pues lo que causó fue asombro y espanto. Pues entre los que vivían en Jerusalén, el pueblo, y por eso es que pues les respetaban tanto, les admiraban a los primeros cristianos que vivían ahí en comunidad en la ciudad de Jerusalén. Bien, ahora vamos a leer y comentar el discurso que dio seguidamente el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, ahí en el templo de Jerusalén. Un discurso muy, muy importante. El hermano Rodolfo va a leer los versos 11 y 12.
Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama el Salomón. Y el versículo 12 dice, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o temor reverente al Poderoso hubiésemos hecho andar a este?
Bien, gracias por la lectura, hermano. Ahí lo tenéis. O sea, lo dice bien clarito que los agarró, los tenía asidos a Pedro y a Juan. Estaba tan contento, tan gozoso este pobre hombre que había sido curado milagrosamente. Se había nacido ya así con los pies deformados, los tobillos deformados. Y estaba tan contento, tan alegre, que se agarró a Pedro y a Juan. Y el pueblo estaba asombrado, estaba atónito. Y de repente se reunieron a ellos, les rodearon, los que vivían en Jerusalén, los judíos, los rodearon. Ahí concurrió todo el pueblo en ese pórtico que se llama el pórtico de Salomón, que está ahí en la entrada del templo de Jerusalén. Y viendo esto, Pedro les habló y les dijo, varones israelitas, ¿Y por qué se estaban maravillando de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o temor reverente al poderoso me hubiésemos hecho andar a este? Ahí lo que estaba diciendo el apóstol Pedro, que fue Dios, fue el poder de Dios en el nombre de Jesús el que le sanó. Fijaos que el apóstol Pedro no se glorificó, no buscó la gloria para él, no, sino que dijo bien clarito que fue por el poder de Dios en el nombre de su Hijo Jesús que este pobre hombre cojo de nacimiento había sido curado. Es decir, le dio la gloria a él, a Dios. Él jamás buscó su propia gloria, ni que la gente le aplaudiera, ni que la gente le diera dinero. No, él buscaba solamente, como verdadero apóstol que era, la gloria de Dios. Y ahora va a leer mi esposa Angélica los versos 13 y 14.
El poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el poderoso de nuestros padres, ha exaltado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al apartado para el poderoso y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Bien, gracias, amada esposa. Vamos a comentar estos dos importantísimos versículos que acaba de leer. Mirad, dice el apóstol Pedro, dijo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, el poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, exaltó a su Hijo Jesús. Fijaos que al Dios Padre, el apóstol Pedro llamó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues bien, la misma expresión aparece en el libro del Éxodo, capítulo 3, cuando el ángel de Yahvé se apareció a Moisés en medio de la zarza. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y fijaos que era el ángel de Yahvé, os dais cuenta. Este título, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en la Biblia se aplica al ángel de Yahvé, que es el propio Cristo, que fue Cristo, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. No fue el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Fue Jesús en su persistencia quien se apareció a Moisés. Y a Cristo, a este ángel de Yahvé, también se le llama el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y aquí en el versículo 13 es al Dios Padre a quien se le llama el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Qué significa esto? Pues que tanto el Padre, el Dios Supremo, el Padre, como al Hijo, que es Jesús, se le llama de la misma manera. Cada uno de estos dos dioses, porque son dos dioses, dos personas divinas, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fijaos. Significa sencillamente que Israel, la nación de Israel, tiene dos dioses, igual que nosotros, tenemos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y a cada uno de estos dos dioses se le llama perfectamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un solo Dios, son dos dioses y a los dos se les da el mismo título. Esto claramente aparece en la Escritura. Aquí en el versículo 13, el apóstol Pedro le aplica este título al Dios Padre, que es el que resucitó a su Hijo Jesús, le exaltó. Y resulta que en Éxodo capítulo 3 es al ángel de Yahvé que se apareció a Moisés a quien se le da este título. ¿Os dais cuenta? Se menciona bien clarito a los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y dijo el apóstol Pablo, de Pedro también, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? Pues testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Ellos fueron testigos de su muerte y también de la resurrección, porque Cristo se apareció a ellos durante 40 días después de resucitar y por lo tanto la habían visto, fueron testigos de su propia resurrección. Y dice el apóstol Pedro, verso 16, y por la confianza en su nombre a este, es decir, al que había sido cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y por la confianza en él, es decir, en Jesús, le ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pues esta es la razón por la cual Jesús, cuando estaba clavado en el madero, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo hacían en su ignorancia. Que es lo que dijo aquí precisamente el apóstol Pedro también. Que por la ignorancia, por su ignorancia, lo han hecho como también vuestros gobernantes. Pero el poderoso, es decir, el Padre Celestial, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, que Cristo el Mesías, había de padecer, había de sufrir. Esto lo vemos en profecías del Antiguo Testamento, como especialmente en Isaías capítulo 53, ya sabéis que habla de los sufrimientos y de la muerte del siervo de Dios, del Mesías, el cual moriría por los pecados de la nación de Israel. Por eso dijo el apóstol Pedro que ya Dios lo había anunciado por la boca de sus profetas, como por ejemplo el profeta Isaías. A lo que dijo ahora el apóstol Pedro, así que cambiad vuestra forma de pensar y convertíos, es decir, arrepentíos, cambiad vuestra forma de pensar para que sean, ¿el qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, del amo, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahí lo dice bien claro. El apóstol Pedro exhortó a estos líderes religiosos judíos a que se arrepintieran, se convirtieran y que sus pecados, por lo tanto, fueran perdonados. Y una vez que el pueblo de Israel, porque esto va a ocurrir en el futuro, se arrepientan genuinamente de todos sus pecados, ¿qué es lo que van a venir? ¿Qué es lo que va a venir? Va a venir una presencia, una época gloriosa, los tiempos de refrigerio, como dice el pasaje. Y el Dios Padre envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es decir, aquí está hablando de la futura segunda venida de Cristo. Cuando venga a la tierra, el pueblo de Israel se habrá arrepentido genuinamente de sus pecados y serán restaurados en su tierra. En la Biblia habla montones de profecías de la futura restauración de Israel. Y es cuando vendrán esos tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de descanso, de refrigerio, cuando Cristo esté en la tierra gobernando sobre todas las naciones. Porque como dice el verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló el poderoso por boca de sus apartados para el poderoso, de los profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahí lo dice bien clarito. El cielo tiene que recibir a Cristo, tiene que estar en el Cristo Jesús en el cielo, hasta que llegue el momento de regresar a la tierra para restaurar todas las cosas. Es en cuanto, entonces, cuando va a ser restaurada la nación de Israel. Aquí cuando habla del tiempo de la restauración de todas las cosas, se refiere a esas profecías del Antiguo Testamento que hablan de la futura restauración de Israel. Cuando Cristo venga del cielo, pues la nación de Israel va a ser restaurada. Que es precisamente lo que le preguntaron, como vimos el otro día, en Hechos capítulo 1, le preguntaron a Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús, que nos toca a vosotros conocer los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Bien, pues ese tiempo de restauración de todas las cosas va a venir cuando Jesús regrese del cielo. Es entonces cuando el reino de Israel será restaurado aquí en la tierra. Y de esto habló Dios ya a los profetas hebreos, lo profetizaron, está ahí en el Antiguo Testamento, en montones de profecías. Pues mañana en la siguiente escuela vamos a seguir con el verso 22, leyendo y comentando, a partir del verso 22, ya los comentarios que tengáis, si tenéis algún comentario sobre estos pasajes o cualquier otra cosa que queréis hablar, pues ya podéis enviar a partir de ahora vuestros mensajes. Bien, pues como podéis ver, seguimos comentando. Fueron los israelitas, o mejor dicho, los religiosos judíos, el clero judío, quien le entregó a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando Pilato, el gobernador romano Poncio Pilato, había resuelto poner en libertad a Jesús. Pilato no quería matar a Jesús, no tenía nada en contra de él. Él le vio justo, ningún pecado, ningún delito veía en Jesús y le quería poner en libertad. Y ya sabéis la historia, fueron los líderes, los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos judíos, estos malvados, los que le convencieron, los que le instaron a que lo ejecutara. Le entregaron a Pilato para que le mataran. Fueron estos líderes religiosos judíos. Pero Pilato no lo quería matar, le quería dejar libre, le quería poner en libertad. Y dice el verso 14, mas vosotros negasteis al santo, es decir, al apartado para el poderoso y al justo. Vosotros, es decir, los líderes religiosos judíos, negaron al santo y al justo. Que por cierto, este título, el santo y el justo, se aplica al propio Señor Yahvé, a Yahvé de los ejércitos, al eterno Señor Yahvé de los ejércitos, que también es el Dios de Israel, se le llama también el santo en el Antiguo Testamento. El santo, santo que significa el apartado para el poderoso, es lo que significa la palabra santo. Por eso es que aquí en esta traducción lo he vertido yo como al apartado para el poderoso. Eso es un santo, una persona que es apartada para Dios, apartada para el poderoso. Y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿Quién era este homicida? Pues sabemos que era Barrabás. Ellos decidieron que el santo, que el propio Mesías fuera ejecutado y que se dejara en libertad a un asesino. Fijaos la maldad de esos judíos. Tremendo. Y dice el verso 15, y matasteis al autor de la vida, a quien el poderoso, es decir, el Padre, ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fijaos cómo se le llama aquí a Jesús, cómo el apóstol Pedro llamó a Jesús, al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida, Él da la vida. Él es la vida eterna, Él es eterno, porque lo dice la Escritura, que Cristo es la vida eterna. Lo dijo también el apóstol Juan. Y el propio Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es eterno, nunca fue creado, Él es el autor de la vida. Y estos judíos le mataron. Le mataron evidentemente porque Jesús entregó su vida. Nadie me la quita, dijo Jesús, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús entregó su vida por sus ovejas, por los suyos, por esos que le mataron. Jesús murió no porque fuera pecador, porque él jamás pecó ni fue hallado, ni jamás fue hallado engaño en su boca. Él era justo, él era inocente, era sin mancha, y murió sencillamente porque voluntariamente entregó su vida. Entregó su alma por los suyos, por nosotros, por sus ovejas, no por el mundo entero, sino por sus ovejas, como dijo Jesús en Juan capítulo 10. Y mataron a él, al autor de la vida. Pero el Dios Padre, el Dios Supremo, le levantó de entre los muertos, le resucitó, lo engendró cuando lo resucitó al tercer día. Porque la Biblia lo dice también en otro pasaje, que lo engendró en su resurrección, es decir, le dio la vida. Eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Ya sabéis que Dios el Padre engendró a Jesús dos veces. La primera cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María, le dio la vida como humano, la vida humana, cuando lo engendra en el vientre de María, y después cuando lo resucita al tercer día. Eso de que Dios lo engendró en el cielo, antes de la creación, antes de todos los siglos, ya sabéis que eso es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, y enseñada esa herejía, esa mentira satánica también, por estos pobrecitos herejes descerebrados que han apostatado de la fe, que han abandonado la verdadera doctrina y se han hecho arrianos, y en el otro grupo pues están enseñando exactamente la misma mentira satánica de la Iglesia Católica Romana, esa mentira antibíblica y repugnante de que Dios engendró a su Hijo antes de todos los siglos en el cielo, cuando lo que enseña bien clarito la Biblia es que Dios lo engendró en el vientre de María y después lo volvió a engendrar cuando le dio la vida en la resurrección. Esa es la verdadera doctrina cristiana, la cual estos pobrecitos apóstatas y herejes han rechazado y se han apartado de la verdadera doctrina. Así que peor para ellos.
Hermano Tito, con respecto al estudio de ellos, tengo una pregunta, hermano Tito. Dice el verso 46 del capítulo 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me gustaría saber, hermano Tito, sabemos que se refiere al templo de Jerusalén, pero en el sistema iglesiero siempre nos han enseñado que la congregación que hablaban tenía que ser exclusivamente en el templo. Me gustaría saber su opinión, hermano Tito, porque cuando ellos nos dicen que tenemos que estar solamente en templo, muchas veces no entendemos bien este versículo que ellos ocupan exclusivamente para decir que tenemos que congregarlo en los templos.
Gracias por el comentario, hermano Roberto. A ver, ahí está hablando del templo de Jerusalén, que era muy especial, y el templo de Jerusalén no tiene que ver absolutamente nada con los garitos, porque son auténticos garitos heréticos y apóstatas de estas iglesias falsas, de estas hijas de la gran ramera, que ellos llaman templos, no. Los templos de estas sectas, de estas iglesias falsas, no tienen que ver absolutamente nada con el templo de Jerusalén. Los primeros cristianos que vivían en Jerusalén, pues tenían por costumbre de reunirse siempre en el templo de Jerusalén para orar, iban al templo de Jerusalén. Que repito, no tiene que ver nada con los templos iglesieros, con los templos apóstatas, donde se predican y se enseñan doctrinas de demonios, de todo este sistema iglesiero apóstata. No tiene que ver nada un templo con el otro. El templo de Jerusalén era muy especial, y por eso es que ahí se reunían los primeros cristianos para orar.
Aunque Jesús y los apóstoles sí que hicieron milagros mediante imposición de manos, su intención no era impresionar a la gente y ganar adeptos con dramáticas sesiones de sanación, con shows mediáticos, como los le dije anteriormente. ¿Sabes cuál era el objetivo principal de su ministerio? Era declarar las buenas nuevas. Es decir, declarar, predicar el Evangelio. Por eso es que él organizó a sus seguidores para que hicieran discípulos. En una ocasión mandó a 70 de dos en dos para que fueran y predicaran el Evangelio y les enseñaran a las personas acerca del Evangelio del Reino de Dios.
Aparentemente en las Escrituras aparecen diferentes manifestaciones cuando una persona era llena del Espíritu Santo, ¿no? Por otro lado, es bueno saber otra cosa, Tito. Es necesario que para la llenura del Espíritu Santo es necesario recibir la imposición de manos de algún ministro o alguna cosa, porque ahí en el capítulo 8 del libro Los Hechos, el cual estábamos estudiando, que bueno, habrá que esperar también el capítulo 8 a ver qué comentarios surgen, pero dice allí que Felipe fue a predicar el Evangelio y muchos aceptaban la palabra de Dios. Y bueno, Felipe andaba bautizando en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Sin embargo, ninguno, dice la escritura allí, que ninguno había sido lleno del Espíritu Santo, sino hasta que vinieron los apóstoles y impusieron las manos sobre aquellos creyentes, y de esa manera, o hasta ese momento, fue que vinieron a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por esto la pregunta, pues, si hay necesidad de algún ministro tener que hacer alguna oración o imponer las manos. Ok, entonces esa sería una pregunta importante acerca de la llenura del Espíritu Santo.
Hola, hermano Serrano, pues te voy a responder a esa pregunta. La verdad es que no, de ninguna manera. No hace falta ningún ministro que te imponga las manos para recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pablo en Efesios dijo bien clarito: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. O sea, ahí Pablo no dijo que tenían que imponerles un ministro las manos en la cabeza para ser llenos del Espíritu Santo, no. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo.
¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pues ya lo expliqué ayer. Somos llenos del Espíritu de Dios, pues sencillamente cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que se deja de guiar por el Espíritu Santo, pues es un hijo de Dios. Y está lleno del Espíritu Santo, tiene el poder de Dios. Entonces tiene poder para testificar del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Es un hermano o una hermana que está lleno del Espíritu de Dios. Entonces no hace falta ninguna persona que nos ponga las manos en la cabeza. Los apóstoles sí, porque eran los apóstoles. Los apóstoles eran un grupo selecto y ellos podían poner las manos y recibían el Espíritu Santo a ciertas personas. Pero ahora mismo no hay apóstoles, no hay apóstoles de Cristo. No existen. No tienen, aquellos que dicen llamarse apóstoles no son apóstoles de Cristo porque no tienen las señales de apóstol, no han visto a Cristo resucitado, no cumplen ninguno de los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Así que ahora para recibir el Espíritu de Dios o para ser llenos del Espíritu de Dios no hace falta que venga ningún individuo a ponernos las manos en la cabeza. Eso lo hacen en las sectas diabólicas pentecostalocas, creyendo la pobre gente ignorante que reciben el Espíritu Santo, que reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que reciben son demonios. Es pura carnalidad, reciben demonios y hace pues que hagan todas esas series de payasadas estúpidas, demenciales, que parecen psicópatas mentales, subnormales perdidos, haciendo el payaso, haciendo el perro, haciendo la rana, yo qué sé, haciendo esas estupideces. Ellos de ninguna manera reciben el Espíritu de Dios ni la llenura del Espíritu de Dios. Lo que reciben, repito, son demonios. Están llenos de demonios, de espíritus inmundos que les hacen hacer todas esas payasadas y a proferir todas esas blasfemias cuando falsifican el don de lenguas, lo falsifican y lo que profieren pues son sencillamente estupideces babosas, endemoniadas, guiadas por Satanás, guiados por el diablo, que no tiene que ver nada realmente con el verdadero don de idiomas que menciona la Biblia.
Estimado hermano John Lara, la imposición de manos sobre una persona se hacía con diversos propósitos. Pero sin embargo el significado primario de ese acto era designar o indicar que una persona tenía reconocimiento, ¿no? O aceptación en un sentido especial. Por ejemplo, mira, durante la ceremonia de instalación del sacerdocio, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de un toro, ¿no? Y de dos carneros que tenían que ser sacrificados. Es decir que, o sea, se hacía imposición de manos no solamente sobre personas, sino también sobre animales, ¿no? En el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Como para entender la pregunta, como usted quiere redireccionarla, lo que indicaba que reconocían que el sacrificio de esos animales se hacía por ellos y con motivo de su designación como sacerdotes de Yahvé Dios. Eso lo pueden ver en Éxodo 29, versos 10, 15, 19, en Levítico 8, 14 y Levítico 18, 22. Por ejemplo, cuando Moisés nombró sucesor suyo, Josué, por mandato divino, puso su mano sobre él. Y algo que hay que destacar es que Josué se llenó de espíritu de sabiduría para liderar acertadamente a Israel. Deuteronomio 34:9 lo dice de esa manera. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel empezaron a escucharle y se pusieron a hacer tal como Yahvé había mandado a Moisés, ¿no? Entonces, fíjate que la imposición de manos se hacía por medio de una persona que tenía la aprobación de Dios para designar un cargo especial. En ese caso, Josué, que iba a ser el sucesor de Moisés para empezar su liderazgo sobre el pueblo de Israel, ¿no? También hermano Yonder se imponía las manos sobre las personas también para bendecirlas. Por ejemplo, En Génesis 48:14 dice: sin embargo, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. De propósito para sus manos así, pues Manasés era el primogénito, ¿no? Y en Marcos 10:16 dice: y tomó a los niños, Jesús tomó a los niños en los brazos y empezó a bendecirlos poniendo las manos sobre ellos. Entonces fíjate que Jesucristo tocó o impuso sus manos sobre algunas de las personas que él sanó también, ¿no? En Mateo 8:3 dice que extendiendo la mano tocó diciendo: quiero ser limpio. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. En Marcos 6:5 dice que de modo que no pudo hacer allí ninguna obra poderosa salvo poner las manos sobre unos cuantos enfermizos y curarlos. Y en Lucas 13:13 dice: puso las manos sobre ella y al instante ella se enderezó y se puso a glorificar a Dios. Entonces, hermano Yonder, en algunas ocasiones se otorgaba el don del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos de los apóstoles, ¿no? Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, le despacharon a Pedro y a Juan, y estos bajaron y oraron para que recibieran Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se pusieron a imponerle las manos y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo o la energía divina de Dios. Fíjate muy bien, ¿no? ¿Cómo recibían? Pues por medio de la imposición de manos de los apóstoles, ¿no? Que eran las personas designadas por Dios. Y en Hechos 19:6 dice: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, lo cual deja entrever que a veces los dones milagrosos se transmitían mediante la imposición de las manos. Lo que tú dices también, ¿no? Cuando Felipe predicó las buenas nuevas en Samaria, pues muchos se bautizaron. Pero entonces se envió a Pedro y a Juan. Y pues sabemos cuál es el fin, el objetivo, ¿sí? Pedro y Juan se pusieron a imponerle las manos a los recién bautizados y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Y seguramente esto quiso decir que recibieron los dones del Espíritu, habilidades que todos podían ver. Y lo sabemos muy bien porque, pues, Simón, el que antes practicaba magia, vio allí mismo el poder del Espíritu Santo en acción y ávidamente trató de comprar la habilidad de imponer las manos a otros para impartirles dicho Espíritu a fin de que realizaran milagros. En Hechos 8:5-20, ¿no? Es decir, pensó que los dones de Dios se compraban con dinero. Entonces quería tener ese mismo don. Y más tarde se bautizaron 12 discípulos en Éfeso. Y el relato dice que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, parece ser que, por ejemplo, en Hebreos 6:2, que se habla de los rudimentos de la fe de Cristo, y entre los cuales está la imposición de manos, Pablo se refería a esa imposición de las manos para transmitir dones del Espíritu a los nuevos creyentes, pero eso solamente se hacía por medio de las personas designadas por Dios, que eran los apóstoles. Por medio de los apóstoles se hacía eso. Ellos eran los únicos que podían hacer imposición de manos. Entonces, ya no sabemos que ya no hay apóstoles, ¿no? Por lo tanto, pues, eso que Dios permitió de imponer las manos para que se recibieran dones del Espíritu Santo, pues solamente ese privilegio lo tenían los apóstoles en la iglesia cristiana primitiva, para demostrar también que Jesucristo era el Mesías, el enviado, el Cristo, pero eso ya cumplió su propósito. Bueno, gracias y paz. Espero que se haya respondido esta pregunta.
Muy bueno el aporte que has dado, hermano Henry. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, el Espíritu de Dios era impartido por la imposición de mano de los apóstoles, verdaderos apóstoles de Cristo, como eran Pedro, eran Pablo, etcétera. Y hoy en día no existen verdaderos apóstoles. Entonces la pregunta es, hoy en día el cristiano, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu de Dios? Lleno del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Porque Pablo lo dijo: no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? si ya no hay apóstoles verdaderos? Entonces, ¿cómo somos llenos? Y ahí la cuestión. Pues somos llenos del Espíritu Santo sencillamente cuando obedecemos a Dios, cuando seguimos la verdadera doctrina. Entonces somos llenos del Espíritu de Dios cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibimos el regalo del Espíritu Santo. Recibimos el don del Espíritu Santo, que en esa época pues se recibía, se solía recibir por imposición de manos de los apóstoles. Pero hoy en día, al no existir verdaderos apóstoles de Cristo, pues recibimos el Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu de Dios para poder testificar, para dar testimonio. Testimonio de Cristo, testimonio del verdadero Evangelio. Y esos son los hermanos, los cristianos, que están llenos del Espíritu de Dios. Porque en la Iglesia de Cristo hay hermanos que están llenos del Espíritu de Dios y hay hermanos que no están llenos del Espíritu de Dios. Hay hermanos que todavía son carnales, pero son hermanos en Cristo. Y serán salvos. Son hermanos. Pero en la Iglesia de Cristo hay hermanos que son llenos del Espíritu de Dios. Es decir, son hermanos espirituales. Como dijo, hay un pasaje de Pablo que lo dijo. Dijo, y vosotros que sois espirituales. Pues hay hermanos en la iglesia que están llenos del Espíritu de Dios, son espirituales, pero hay otros hermanos que no son espirituales, que son más bien carnales, porque todavía son inmaduros, porque han empezado, son todavía bebés en la fe, son niños en la fe, y todavía no están llenos del Espíritu de Dios. Pero el ser llenos del Espíritu de Dios es algo que tenemos que buscar todos los cristianos, cada día ser guiados por el Espíritu de Dios, porque ese es una persona, ese es un cristiano. Un cristiano que está lleno del Espíritu de Dios es el que se deja guiar por el Espíritu de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Aquel que tiene la verdadera doctrina y la enseña es guiado por el Espíritu de Dios, y entonces es un hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, repito, en la iglesia hay hermanos que están llenos del Espíritu de Dios, que son espirituales, y hay hermanos pues que no son espirituales. Tienen el Espíritu Santo, lo tienen, pero no están llenos del Espíritu Santo. Todos los cristianos en la iglesia, sean espirituales o sean carnales, todos tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no se puede ser un seguidor de Cristo, no se puede ser cristiano. Es imposible. Lo que pasa es que hay cristianos que tienen el Espíritu Santo, pero no están llenos del Espíritu Santo. No han sido, por así decirlo, bautizados en el Espíritu Santo, no están llenos. Y son, pues más bien, cristianos carnales, que se dejan guiar por la carne, y todavía son inmaduros, y estos pues tienen que crecer en la fe. Y luego están los cristianos, los hermanos espirituales, que son los que están llenos del Espíritu de Dios.
Así es, efectivamente, hermano Tito, una de las formas de identificar que una persona ha sido llena del Espíritu Santo es cuando la persona o el cristiano cumple con la gran comisión de Mateo 18, 19, 20, de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esa es una de las formas, ¿no? También, ¿cómo se sabe si una persona está llena del Espíritu Santo, no? Porque profiera un lenguaje ininteligible de lenguas pentecostales, porque sabemos que los idiomas o el don de hablar en lenguas era hablar otros idiomas, como lo dijo efectivamente el hermano Tito. Sí, sino más bien, ¿cómo se sabe que una persona está llena del Espíritu Santo? Porque tiene el Espíritu, el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22, 23. Es amorosa, es feliz, pacífica, es paciente, es benigna, bondadosa, tiene fe en la, practica la verdadera doctrina, en otras palabras, es mansa, tiene autodominio. De esa forma es que se identifica que una persona está llena del Espíritu Santo. Y efectivamente, sí, hay cristianos carnales y cristianos espirituales, ¿no? Pero todos vamos ahí por en esa gran carrera, y el objetivo es llegar a la gran meta, ¿no? A la gran meta, que es pues nuestra salvación cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, los cristianos bíblicos pues no tenemos esa práctica de imposición de manos, porque como ya se ha demostrado, eso solamente, ese privilegio lo tenían los apóstoles, solamente a los apóstoles. Ellos imponían las manos y las personas eran sanas, ¿no? O también imponía las manos para delegar un ministerio. Nosotros sabemos que nuestra misión principal como cristianos bíblicos es predicar el evangelio del reino de Dios. Y además nosotros sabemos que lo que distingue a los verdaderos cristianos no son las curaciones que se hacen mediante la imposición de manos, sino algo mucho más sobresaliente, ¿no? Sí, que es que las personas conozcan la verdadera doctrina. Y sí, pues sabemos que Jesucristo efectuó sanaciones por medio de imposición de manos, pero sabemos que él lo hizo, él, porque él era el apóstol de apóstoles, el gran enviado de nuestro Padre Celestial, y él lo hizo con el propósito, como dije anteriormente, de evidenciar y confirmarle a esa generación incrédula de que él era el Cristo, el Mesías, ¿no? Y quizás algunos hermanos que están escuchando esto dirán, pero hoy en día también las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas hacen sanaciones mediante la imposición de manos. Ellos afirman curar milagrosamente. Otras veces sí son trucos falsos. Eso sí ya está más que demostrado. Pero debemos entender lo que dice Mateo 7, 22 y 23, ¿no? Que de lo que Jesús advirtió, que se presentarían muchos falsos cristianos que realizarían milagros en su nombre, profetizarían en su nombre, expulsarían demonios en su nombre, ¿sí? Entonces, pero Jesucristo les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, fíjate, hermano Yonder, que el imponer las manos y sanar a una persona no es una garantía de que se sea un verdadero cristiano, ¿no? Porque muchos de esos son los que le van a decir, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos, hicimos cosas milagrosas o milagros. Y les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, lo cual puede evidenciarse ahí, hermano Yonder, es que esos milagros, esas don de sanidad que tienen las iglesias pentecostales, evangélicas y carismáticas y hasta algunos católicos hoy en día no proviene de Dios. Esas sanaciones son hechas por Satanás. Porque debemos entender que también una de las señales que se presentarían para el final de los tiempos es que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes prodigios y señales milagrosas para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Entonces esos milagros no provienen de Dios, sino provienen de parte de Satanás. Tan solo si establecemos un contraste en la forma en que Jesucristo imponía las manos para sanar y la forma como lo hacen los milagreros de la cristiandad apóstata hoy en día, podemos notar una diferencia abismal, hermano Yonder. Y podemos determinar de que si esas curaciones realmente provienen de Dios o no. Pues en primer lugar, Jesús, hermano Yonder, jamás utilizó su poder de curación o de sanidad para conseguir seguidores o atraer multitudes. De hecho, varios de sus milagros los hizo en privado. Y a veces él le decía a las personas que sanaba que no le dijeran a nadie. ¿Sí? Por ejemplo, cuando él expulsó los demonios que atormentaban al endemoniado gadareno, a él sí lo mandó a predicar a Decápolis, a esas 10 ciudades, pero a otras personas les decía que no le dijeran a nadie nada acerca de lo que él había hecho, ¿no? Entonces, como por ejemplo el ciego, cuando sanó al ciego, a muchas personas, ¿no? Les decía que guardaran silencio en cuanto a eso. Entonces, pero hoy en día, los milagreros de hoy en día hacen todas esas curaciones para ganar multitudes, incluso lo hacen en forma de show, mediático para ganar muchas almas a sus congregaciones y así enriquecerle los bolsillos. Sí, Jesucristo jamás hizo eso. Por ejemplo, cuando él le impuso las manos al leproso para que éste fuera limpio, en Lucas 5, 13, 14, él le dijo, quiero ser limpio, al instante desapareció de aquella lepra, y él le dio al hombre órdenes de no decirle nada a nadie. Dice, más vete y muéstrate al sacerdote, haz una ofrenda relacionada con tu limpieza, así como prescribió Moisés para el testimonio de ellos. Entonces fíjate que cuando Jesucristo imponía manos y para efectuar milagros, él no lo hacía para hacer en forma de show o para ganar multitudes, él lo hacía en privado. Entonces, a diferencia de los milagreros de hoy en día, ¿no? Y en segundo lugar, hermano John, de Jesús nunca, jamás cobró por hacer milagros. En Mateo 18 dice, curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, recibieron gratis, den gratis. De gracia diste, de gracia debes dar. Pero hoy en día podemos notar de que las personas que imponen las manos para hacer milagros, ellos no lo hacen gratis. Ellos no lo hacen gratis, hermano Yonder. Lo hacen es para obtener beneficios económicos también. Y muchas veces, como te decía anteriormente, es falso. Por ahí vi en YouTube una mujer, una señora de edad, que fue a un servicio con Benny Hinn, era paralítica, ¿no? Que fue un servicio con Benny Hinn y que Benny Hinn le puso las manos y ella empezó a caminar, ¿ya? Y después resulta que al siguiente año fue a un show de este pseudo apóstol Guillermo Maldonado, también para que le hiciera lo mismo y empezó a caminar. Y luego, la pregunta mía es, ¿luego ya no había sido sanada? ¿O es que era un payasito que pusieron ahí como para engañar a la gente, ¿no? Entonces fíjate muy bien que muchos de esos milagros realizados mediante imposición de manos son falsos, no son verdaderos, ¿sí? Son falsos y lo hacen para que la gente, engañar a la gente, que la gente empiece a asistir a esas falsas iglesias y que empiecen a pactar, a diezmar y a ofrendar y llenarle los bolsillos a esa gente falsa apóstata. Otro aspecto a tener en cuenta, hermano Yonder, es que cuando Jesucristo sanaba, él sanaba por completo a todos los enfermos que acudían a él, ¿sí? Y las sanaciones siempre le salían bien y no dependían en algunas ocasiones de la fe de las personas, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 6, 19, dice, y toda la muchedumbre procuraba tocarlo porque él salía a poder y sanaba a todos, ¿no? Y Juan 5, del 5 al 9 también, ¿no? Ahí se habla de un hombre que lleva 38 años en su enfermedad. Y cuando lo había acostado, Jesús se dio cuenta de que por mucho tiempo había estado enfermo. Entonces él le dijo, ¿quieres ser salvo o quieres ponerte bien de salud? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua, entre tanto que yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, fíjate muy bien que Dios, que Jesucristo cuando hacía milagros, los milagros los hacía completos. Pero muchas de esas personas que dicen haber sido sanadas por medio de imposición de manos, mediante un milagro de un pseudo apóstol o pseudo pastor de la cristiandad, ellas dicen, bueno, ya me sané, y al poco tiempo les vuelve la enfermedad. Entonces no era una sanación que hubiese provenido de Dios, porque Dios las cosas las hace perfectas y completas. También esas sanaciones son a medias, porque la gente vuelve otra vez a recaer en la enfermedad. Y hermano Yonder, aunque Jesús y los apóstoles sí que hicieron milagros mediante imposición de manos, su intención no era impresionar a la gente y ganar adeptos con dramáticas sesiones de sanación, con shows mediáticos, como los le dije anteriormente, ¿Sabes cuál era el objetivo principal de su ministerio? Era declarar las buenas nuevas. Es decir, declarar, predicar el Evangelio. Por eso es que él organizó a sus seguidores para que hicieran discípulos. En una ocasión mandó a 70 de dos en dos para que fueran y predicaran el Evangelio y les enseñaran a las personas acerca del Evangelio del Reino de Dios. Y fíjate, hermano Yonder, que algunos cristianos del siglo I recibieron dones espirituales, ¿ya? Como el de sanar. Pero en 1 Corintios 12, 29, 30 dice, no todos son apóstoles, ¿verdad? No todos son profetas, ¿verdad? No todos son maestros, ¿verdad? No todos ejecutan milagros, ¿verdad? No todos tienen dones de curaciones o de sanidad, ¿verdad? No todos hablan en lengua, ¿verdad? No todos son intérpretes, ¿verdad? Entonces fíjate que no todos tenían el don de sanación mediante la imposición de manos, que como vuelvo y te repito, solamente era ejercía, esa acción era ejecutada por los apóstoles, no más, nada, no por nadie más. En la actualidad los cristianos bíblicos no nos distinguimos por imponer manos ni hacer obras de sanación, sino por, como te dije anteriormente, predicar el Evangelio del Reino y tener amor, ¿no? Que eso es lo que identifica a un verdadero cristiano. No el ser al hacer milagros, imponer manos y hablar en lengua, sino como lo que dice Juan 13:35, en esto conocerás que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. ¿Sí? Entonces, ningún poder sanador ha logrado que los cristianos de toda clase y de toda raza se mantengan unidos y forman una auténtica familia, como es la familia de los cristianos bíblicos, hermano. Entonces, está bien claro esto de que ese don, o ese privilegio que se le dio a los apóstoles, solamente a los apóstoles, y nada más que los apóstoles, eran para ellos y no para los cristianos que le siguieron, ni mucho menos para nosotros. Sí, solamente lo hacían los apóstoles y con un propósito especial.
Sí, efectivamente, y agradecido, Henry, por tus comentarios y tu buena participación. Y no, en ninguna manera he pensado de que esto que hacen los pentecostales hoy en día, como es decir que esa babosada que ellos hacen acerca de que dicen de que es el hablar en lenguas, están llenos, no, yo, definitivamente yo no creo eso, mucho menos eso que hacen de que les ponen las manos y caen de espalda, otros salen dando vueltas y gran cantidades de cosas, pues muchos hasta salen golpeados, otros quedan tirados en el suelo y al final el predicador se les tira encima. O sea, de verdad, ese tipo de cosas yo de ninguna manera he pensado que sea llenura del Espíritu Santo. No, definitivamente no. Eso que hacen en los cultos pentecostales. Solo que me extrañaba, y aún me extraña el asunto de que Felipe le predicara a los convertidos de ahí de Samaria, les predica la palabra de Dios, ellos la aceptan, reciben el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y a pesar de que Felipe tenía el Espíritu de Dios y estaba lleno del Espíritu de Dios, aquellos discípulos de Samaria no recibieron no fueron llenos del Espíritu Santo, sino hasta que llega Pedro y Juan. Entonces me extraña, pues, este asunto allí, si Felipe estaba lleno del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no llenó a aquellos discípulos de Samaria. Eso es lo que me extraña nada más. Y bueno, y sí, se nota que a través de los apóstoles y su imposición de manos recibían la llenura del Espíritu Santo de Dios. El otro caso está también en cuando Pedro predica a Cornelio y su familia. Es bastante interesante y se puede leer allí dos cosas bastante importantes que me llaman muchísimo la atención. Y es que Pedro está hablando de la palabra de Dios, está predicándoles allí y hablándoles acerca de las cosas de Dios y acerca del Señor Jesús. Y resulta que aquellos que estaban allí escuchando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios sin necesidad de dos cosas. Uno, aún no habían sido bautizados en agua para perdón de pecados. Y dos, no tuvieron necesidad de recibir la imposición de manos de Pedro, sino que de una buena vez ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban nuevas lenguas. Entonces, esto es lo que me llama la atención, porque esto no ocurrió con Felipe. Si Felipe hablaba la misma palabra de Dios, estaba tan lleno del Espíritu Santo de Dios como Pedro, y no hubo necesidad en aquello, o sea, hubo necesidad en los discípulos de Samaria tener que recibir imposición de manos, pero resulta que con los que a Pedro le predicó, ni siquiera imposición de manos hubo necesidad. Es más, ni siquiera habían sido bautizados en agua. Entonces, este tipo de cosas me llaman muchísimo la atención. Y con respecto al pasaje que da Pablo de antes bien sed lleno del Espíritu de Dios, sí, muy bien, se puede tomar para nosotros lo de este tiempo, ya que ahora no hay apóstoles. Pero cuando Pablo dice eso, claro que habían apóstoles. Él mismo era apóstol y lo estaba diciendo. Entonces, al dar él ese consejo, ¿por qué no fue y les impuso las manos a aquellos a quienes le estaba dando ese consejo? ¿O porque ellos sí podían ser llenos del Espíritu Santo de Dios sin necesidad de estar el apóstol ahí y les da ese consejo?
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.